La última vez que hablamos con el doctor Antonio Huete lo hicimos para contarles que este neurocirujano almeriense había decidido que buena parte de su tiempo libre era para dedicarlo a ayudar como médico a los que menos tienen en los países más pobres. Y nos daba a conocer además la asociación a través de la cual realiza con generosidad pues estas acciones, la asociación que lleva el nombre además de su madre, la enfermera Sara Ayut. Pero el doctor Huete también ayuda a otras organizaciones y hace algunas semanas viajó a Pakistán de la mano de la Fundación Sara Bastal. Doctor Huete, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé de dónde saca el tiempo, la verdad.
Bueno, el tiempo se encuentra cuando uno le gusta lo que hace, cuando hace las cosas con pasión. Y hay tiempo para muchas cosas, Rosa.
Además, recordemos que es su director médico también de Torre Cárdenas. Enseguida hablamos de asuntos muy de actualidad en nuestra provincia, pero queremos conocer exactamente cuál es la labor que desarrolla esta organización, la Fundación Sara Bastal, con la que también colabora y en donde creo que, bueno, pues tuvo una misión sanitaria, pero también en parte deportiva, ¿no? Porque aquí tiene mucho que ver también el deporte en esta fundación.
Efectivamente. La misión que se hizo en Pakistán en los días de diciembre consistió primero en rodar un documental con Juanito Yarzaba, que es el alpinista español pues tan famoso, que ha subido 26 8000, y lo que se hizo fue primero unos días de ascensión a un pico de 5000 metros para rodar un reportaje sobre su vida, porque hay el deporte hay que buscar siempre el lado social del mismo. Y Juanito lo que ha conseguido muchas veces transmitir también la solidaridad en la montaña. Hay cumbres que nos han hecho porque ha ayudado a otros en situaciones de dificultad. Es decir, hay que buscar valores que se transmitan a la juventud. Y eso es lo que se quiso hacer. Y además, estuvimos otra semana en un valle de aquella zona, del Karakoram, de Pakistán, pues atendiendo a los más desfavorecidos, a mujeres sobre todo, a los niños, en definitiva a una población que tiene el hospital más cercano a 7 horas de coche de donde ellos viven.
Doctor, entiendo que está usted muy en forma.
Bueno, vamos a ver.
¿Acompañó a Juanito Yarzábal en esa subida al Karakoram?
Pues sí, la verdad es que hacemos el ejercicio diariamente porque lo primero que tiene que hacer un sanitario, un médico en mi caso, es predicar con el ejemplo.
Claro.
Si yo le digo a un enfermo que no fume, el primero que no tiene que fumar soy yo. Y si yo le digo que el ejercicio es fundamental para estar sano, el primero que tiene que hacerlo es el propio médico, ¿no?
Sí, pero que no se me vayan a subir ningún pico los que nos estén escuchando, que no hace falta. Con hacer un poquito de deporte, ¿verdad? Eso ya es lo de cuerpo, mente sana, cuerpo sano, en fin, estas cosas. Usted está muy en forma para subir con Oyarzabal, con Juanito, pues entiendo esos picos altos, ¿no? Allí en Pakistán y luego pues dedicarse a los más pobres, ¿no? Con su labor como médico.
Sí, hemos aprendido mucho de aquellas personas, porque son personas que viven en condiciones de tal dureza. Hemos pasado un frío, yo no he pasado más frío en mi vida.
Ay.
A menos 20 bajo cero.
¡Qué barbaridad!
Bueno, la cumbre a menos 31, pero en el pueblo donde ellos viven a menos 20 bajo cero diariamente. Las condiciones de higiene, de adquisición de agua potable son muy complejas, con lo cual, pues lo principal que tiene que tener uno para tener salud que es estar limpio, allí realmente es bastante complicado. Y es lo que se ha intentado hacer con esta misión, intentar canalizar el río que baja para que llegue agua en mejores condiciones al río, intentar hacer una agricultura que permita que nuestros campos con nieve todo el tiempo, sino que se puedan trasladar métodos que hacemos aquí de agricultura intensiva allí. En definitiva, esas pequeñas cosas hacen que luego las personas tengan mucha más salud, ¿no? Yo creo que hemos intentado trasladar y llevar.
Es la Fundación Sara Bastal, que entiendo que trabaja especialmente allí, en esta zona.
Sí, ellos tienen aquella zona como especial, zona sensible para su trabajo. Es verdad, a nivel asiático es una zona de especial dureza, de especial pobreza y de especial necesidad de cuidado sanitario. Y esta misión lo que ha servido es para, si el COVID no lo permite, si Dios quiere este verano, si las circunstancias y las condiciones son adecuadas, queremos ir allí a operar. Queremos ir a la principal ciudad que hay en la zona, a hacer intervenciones oftalmológicas, pediátricas, ginecológicas, neuroquirúrgicas, porque donde viven es imposible que tengan acceso a ella.
Lo que quiere es una misión médica, ¿no? Que llevan además haciendo hace tiempo con su asociación Sara Ayud, que lleva el nombre de su madre, colaborando con la Fundación Sara Bastal. Se hace usted de un grupo de compañeros, ¿verdad? Médicos, enfermeros, y van allí a ayudar, ¿no? En lo que pueden a estos países.
Sí, contamos con unos compañeros sanitarios que es para hacerle 80 monumentos. Enfermeras, auxiliares, celadores, incluso gente que no es sanitaria. Y bueno, hemos barrido el continente africano, hemos empezado en Sierra Leona, hemos aparecido en Mozambique, hemos estado en República Centroafricana, llevando salud, llevando nuestro conocimiento, llevando nuestro cariño. Pero lo que siempre comentamos, Rosa, es que recibimos tanto que no podemos dejar de hacerlo. Y este año, tanto con la misión de Pakistán, también queremos ir a Mali, que es una misión que se nos quedó pendiente del verano pasado, sí, para poder también en la capital, en Bamako, y especialmente en un vertedero que hay en la capital, donde viven cerca de 2.000 personas, donde las condiciones higiénico-sanitarias son, pues imagínense cómo son. Queremos ir, construir un centro de salud, queremos hacer unas casitas para que vivan con dignidad, y queremos pues trasladar un poco de lo mucho que tenemos, que llegue un poco allí, ¿no?
Por cierto, la asociación Sara Ayud recibía el premio Talentia 2020 por su trabajo en favor de los más desfavorecidos y esas muchas misiones médicas para cuidar a los niños, a las mujeres especialmente, ¿verdad?, en África, fundamentalmente.
Sí, la verdad es que tenemos que agradecer la concesión del premio. El premio lo único que nos hace es estar todavía con más ganas. Nosotros somos personas que irradiamos mucha ilusión, porque cuando tocas el corazón de estas personas que no tienen nada, lo que te transmiten es precisamente eso. Son ojos que brillan, son personas súper cálidas, que abren sus casas, no tienen nada, pero y te sientes tan, tan lleno que vienes con una sensación de bienestar, de felicidad y de agradecimiento, de corresponder, que es lo que consigue eso, ¿no? Que te sientas tremendamente agradecido y tremendamente, entre comillas, obligado a devolver, ¿no?, eso que nos dan.
Reconocimientos que además yo creo que sirven también para darse a conocer, ¿no?, la labor que realizan este tipo de organizaciones de ayuda a los demás. Si les conocen, si saben de su trabajo, de su labor, siempre recibirán un poquito de más ayuda, ¿no?, de parte de la ciudadanía, administraciones, en fin, de donde lleguen. Bienvenido sea.
Indudablemente, somos una asociación joven, tenemos un año y medio de edad más o menos, pero la verdad es que sí, es verdad. La misión de Mali, por ejemplo, surge de una petición del consulado de Mali en Almería, que nos solicitó ayuda allí en Mali, que por supuesto hemos dicho que sí, y es verdad, se nos va conociendo más y nos van solicitando ayuda, y donde podamos ir, si está en nuestras manos, vamos ahí. Y como siempre, donde pasamos, lo que queremos es dejar también no solo nuestro paso físico personal, sino dejar algo. Ya en Congo construimos un hospital materno infantil, estamos intentando construir en la República Centroafricana un hospital, una escuela y 10 pozos de agua, y en Mali, si Dios quiere, vamos, lo que queremos es dejar un centro sanitario, un centro de atención de cuidados primarios para ese vertedero, y vivienda donde ellos puedan estar de forma más digna.
Doctor Huete, usted además de ser una persona solidaria, es neurólogo, es neurocirujano, en estos momentos su director médico de Torre Cárdenas. Y queríamos hablar también de temas, en fin, más cercanos, ¿no? Ayer lamentábamos 3 nuevas muertes por COVID en la provincia, 230 nuevos positivos. Está cayendo también la presión hospitalaria. ¿Cómo va todo? A corto plazo, lo normal es que esta tercera ola siga remitiendo. Tenemos todavía, en fin, que mirar con cuidado los días próximos.
Sí, bueno, vamos a ver, estamos estos días consiguiendo que la presión hospitalaria, que los enfermos que tenemos ingresados, vaya paulatinamente descendiendo. En UCI, pues también se está consiguiendo que poco a poco desciendan, pero el principal mensaje que hay que trasladar a todos los que nos escuchan, a la población, es que es verdad, se está consiguiendo poco a poco controlar la situación. Pero esto lo que nos tiene que hacer es dos cosas. Primero, sentirnos profundamente agradecido y agraciado porque poco a poco vamos saliendo, y una tremenda responsabilidad. Por favor, podemos salir, podemos ir a la restauración, pero tenemos que ser tremendamente rigurosos en la medida que siempre decimos: mascarilla, distancia social, lavado de manos, porque de esos gestos sencillos depende el que podamos poco a poco avanzar a lo que queremos, que recupera nuestra normalidad, es lo que queremos. Pero todos cuentan, todos somos importantes.
Claro, el buen tiempo y las ganas que había de bares, además de la festividad de San Valentín, hizo que este fin de semana efectivamente la gente se haya lanzado en la capital, en tropel a la playa, a disfrutar del tapeo, en fin, con cuidado que no se nos vaya todo de nuevo de las manos, porque esto evidentemente no ha acabado. Muchos estamos esperando la llegada de nuevas marcas, de vacunas, me refiero a la vacunación masiva. ¿Habrá vacunación masiva?
La vacunación hemos de conseguirla, como sea, porque es la única forma de conseguir acabar con esta pandemia. Mientras llega, que eso son decisiones políticas que se nos escapan de las manos, a nivel de Unión Europea, Gobierno Nacional y nuestras autoridades andaluzas, tenemos que seguir como lo estamos haciendo, respetando todas esas normas, pero indudablemente la vacuna es el camino a la curación y a la mejoría de este problema.
¿Ha cambiado mucho el perfil de positivos y de hospitalizados, incluso que requieren ingreso en UCI, doctor?
Sí. Hemos asistido ya en esta última ola a pacientes mucho más jóvenes, en una franja de edad entre 40 y 60 años, pacientes con una afectación importante de entrada, y ya no es el típico paciente, persona mayor, residencial, no. Son pacientes, muchos de ellos, que incluso no tienen patologías previas, y que han entrado en UCI por la enfermedad, con lo cual nadie se sienta a salvo. Todos somos posibles candidatos a ello. Por lo tanto, vamos a hacer de nuestra responsabilidad la norma de cada día. Por favor, lo pido con toda la fuerza que se puede pedir.
Tenemos los datos. Ahora mismo, 142 positivos nuevos, 5 fallecidos, 3 nuevos hospitalizados, 1 en UCI. Han bajado mucho el número de hospitalizaciones y también de positivos, doctor. En fin, tenía que revertir de alguna forma esta tercera ola con esos picos tan altos que hemos llegado a vivir recientemente.
Sí, hemos tocado techo. Hemos tenido la máxima ocupación en todo este tiempo y la verdad era imposible que eso continuara creciendo, ¿no? Las medidas han ayudado, estamos así a una desescalada importante. Todavía quedan muchos pacientes a los que tenemos que cuidar, que tenemos que preocuparnos de ellos.
Sí.
Las UCIs hoy creo que se van a dar cerca de 6-8 altas, si todo va bien en nuestras UCIs, pero siguen siendo números altos. Entonces, los sanitarios están muy cansados también. Tenemos que velar por ello, porque dependemos de los sanitarios para velar por nuestra salud. Es decir, estamos mejorando, pero el mensaje, volvemos a incidir, es de máxima responsabilidad. Almería, en la primera ola, fue ejemplar a nivel nacional. Prácticamente fuimos el mejor territorio peninsular. Si fuimos capaces de hacerlo, ahora también lo somos. Por lo tanto, vamos a salir. Todos tenemos ganas de salir, de tomar el sol, de tomarnos una tapa con la gente que más queremos, pero con responsabilidad. No riñe una cosa con la otra.
Doctor, por terminar, tenemos minuto y medio. Hablábamos de la vacunación, de esa que pues todos esperamos. En fin, van por orden, según hemos visto, residencias, sanitarios, por supuesto, que están ahí en primera línea, personas mayores, en fin, todas las personas más o menos que pueden estar con mayor riesgo. El resto, pues esperamos a que sigan llegando esas nuevas vacunas, esas nuevas marcas. Pero usted, que está tan involucrado desde el punto de vista solidario con países más pobres, ¿cuándo llegará esa vacunación a estos países?
Difícil,
porque
Rosa,
esto es una pandemia. Al final sí, estamos todos en lo mismo.
Indudablemente. Bueno, vamos a procurar que llegue aquí a España y a esos países, pues como todo llega a esos países con mucha tardanza y a su favor, la dispersión geográfica que tiene, la juventud que tiene el continente africano, es decir, la dispersión de la pandemia del COVID en África es distinta a lo que estamos asistiendo a los países occidentales. pero bueno, pues tendrá que llegar, porque al final los problemas de ellos
son los de todos. Son los problemas, claro. ¿No? Efectivamente. Doctor, no le entretengo más, que sé que tiene muchísimo trabajo. No. Gracias siempre por la amabilidad, por atendernos, por la solidaridad, por su profesionalidad. Muchísimas gracias, doctor Huete. Un abrazo.
Un abrazo, Rosa. Gracias por vuestra sensibilidad. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Dipalme Radio, la radio de tu provincia.